This is an OSV Podcasts production. To learn more about OSV Podcast Network, visit osvpodcasts.com.
Paz y bien, mi gente, Padre Agustino Miguel Torres aquí con ustedes. Oye, ya se aproxima Adviento y yo sé que están pasando muchas cosas, pero es tiempo de alejarse un poco de la rutina diaria y reflexionar cómo podemos preparar nuestros corazones para que el niño Dios nazca en nuestras vidas. Mi libro más reciente, Prepara tu Corazón, es un diario de Adviento. Es guiado por la oración y la meditación, algo para todos los días de Adviento. Ya está disponible en inglés y en español. Búscalo en avemariapress.com. Nos vemos. Paz y bien. Oye, mi gente, muchísima gente siempre me preguntan, padre, qué lindo que predicas, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos así. En la casa tenemos otras preguntas y este episodio es para escuchar estas preguntas aquí mismo. Hola, mi gente, bienvenidos a el podcast de Revive con Padre Agustino Miguel Torres y conmigo tenemos a la bella Solange Rodríguez. Sí,
muchas gracias, Padre.
¿Cómo estás, Solange?
Muy bien, muy contenta, siempre contenta de estar haciendo este podcast, de poder tener ese momento con nuestra gente que habla español o aquellos que quieren aprender. También no sabemos si son personas que quieren aprender a hablar español. Yo a veces siento como que todavía estoy aprendiendo y el inglés también lo estoy aprendiendo. O sea, todos los días es un aprendizaje. Y bueno, agradecida con Dios por la vida, por tantas cosas, hasta por estas preguntas que vamos a entrar en este episodio. Con esas inquietudes que tiene la gente, de verdad que sí. Entonces, ¿qué dice usted, padre? ¿Cómo se siente? ¿Qué dice su público?
Yo me siento súper bien. Bueno, pues obviamente nosotros armamos este podcast para los jóvenes adultos, porque creemos que ellos están como, bueno, pues ellos tienen muchísimo entusiasmo, muchas preguntas. Pero yo vi algo, Solange, el otro día que me sorprendió. Yo vi que aquí en los Estados Unidos, de todas las razas, los hispanos son los más metidos en los iPhones, o sea, los celulares, ¿cómo se dice? Smartphones, que 98% de los hispanos saben cómo manejar un smartphone. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, ¿qué le puedo decir? Que hay veces que... ¿Qué le digo? Que eso sí pueden manejarlo, pero hay otras cosas que dicen que no. Entonces, tenemos que ver que la tecnología, cómo va avanzando y cómo le va enseñando a uno. Entonces, hoy en día, hasta esas preguntas que las personas tienen, pueden hasta buscarla en Google. Pero quisieron preguntarnos a nosotros y entonces nosotros vamos a querer responderle de la mejor manera posible. ¿Quién mejor que usted, padre, para responder a esa inquietud de la gente? Pero claro, está la tecnología, la gente, eso siempre pegado a su teléfono, o sea, hasta los niños, uno ve que hasta los niños le dan un celular, aunque realmente no trabaje, que sea como solamente para que jueguen, pero ya el niño va creando esa idea de que va a tener un celular. O sea, it's crazy. No sé, yo, para mí que es mejor a veces como que tengan su etapa, que vivan esa niñez y todo lo demás para no dañarle su mente y su corazón y todo eso. Y luego ya cuando haya una preparación, pues que tengan su laptop y tienen sus tabletas, tenemos teléfonos, hay reloj, hay tantas maneras de uno como buscar cosas así en el mundo. Pero lo que queremos es ver qué es lo que dice Dios, no solamente lo que dice el mundo, qué es lo que dice Dios de todas estas cosas que están pasando.
Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo, Solange. La tecnología es como el fuego, ¿verdad? Yo no voy a dejar a un niño que juega con unos fósforos, ¿verdad? Porque eso es peligroso. Pero si yo tengo que, pues, encender leña para hacer mi barbacoa, esa es otra cosa, ¿verdad? En ese contexto, los fósforos son muy útiles para que todos gocen una buena barbacoa, uh-huh. ¿verdad? O sea, cada cosa requiere su contexto. Pero yo estaba pensando, Solange, que si esos datos son reales, eso quiere decir que hay mucha gente que tiene la capacidad de escucharnos, que tiene la capacidad uh-huh. de escuchar las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, y eso me alegra el corazón.
Claro que sí, padre. Entonces, ¿sabes qué? Que a veces yo también digo, déjame buscar tal cosa, ¿verdad? Déjame ver qué dice Google sobre este tema. Y hay cosas que yo digo, espérate, eso no es así. Me lo enseñaron de tal manera. Y eso es lo que pasa. O sea, así es que puede haber una confusión. Y entonces queremos preguntarle a aquellos que realmente lo viven y que saben sobre todo eso. Por eso digo que quién mejor que usted para que nos pueda guiar con esas preguntas que la gente tiene. O sea, ¿qué dice ese público? ¿Qué es lo que los confunde? Mire, yo le digo, yo me crié en un hogar católico, de nuevo siempre uno participando de la misa, de los diferentes eventos, el grupo carismático, todas esas cosas, ¿verdad que sí? Y aún así yo tenía muchas preguntas. Aún así yo no entendía bien cómo es que recibimos a Jesús cuando estamos en la misa. O sea, oigo que hablan de Él, entiendo, Él estuvo en la cruz, Él está vivo en mi corazón, estoy tratando de tener esa relación con Él, pero como que no capto, no entiendo cuándo, cómo fue que pasó todo esto y cuál es mi rol. No entendía. Entonces, ¿qué le doy? Porque Dios es todopoderoso. No tengo que darle algo porque Él ya todo lo tiene. Son tantas preguntas, tantas cosas que tenemos y muchas de ellas cuando uno busca así, como le digo, en el internet, son bien similar y tiene que ver con la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, una que nos preguntan, tiene que ver con, primero que todo, what is required to receive Holy Communion? ¿Qué es lo necesario para uno poder hasta recibir la comunión? Claro, que también tenemos que entrar en qué es, en un episodio que tuvimos, explicamos lo que es la Eucaristía y falta mucho por hablar todavía del tema. Pero, padre, ¿cómo entramos en eso cuando alguien pregunta cuál es ese paso? ¿Qué es lo requerido para ellos estar en comunión?
Claro que sí. La Eucaristía es uno de los sacramentos de iniciación de la Iglesia Católica, que quiere decir que para ser parte de la Iglesia Católica, uno tiene que iniciar este proceso. Y este proceso se inicia con el bautismo, o sea, el sacramento del bautismo. Así es que la primera pregunta que yo tendría es que si eres bautizado. Y si la pregunta es no, entonces yo le indicara a esa persona, bueno, pues quizá es un anhelo, un deseo de ser bautizado. Y claro, hay muchos cursos que uno puede recibir en su parroquia para ser bautizado. Usualmente este proceso se llama RICA, o sea, rito de iniciación a la Iglesia Católica de adultos. Y bueno, pues hay mucha gente que se bautizan en una misa especial que se llama la Vigilia Pascual, y ellos después de un proceso de formación reciben sus sacramentos todos en un solo día. O sea, los adultos reciben el bautismo, la primera comunión y la confirmación de un solo golpe, ¿verdad?
¡Wow!
Y bueno, pues sí, porque esto era la forma en que la Iglesia Católica al inicio entregaba esos sacramentos. Pero con el tiempo, ¿verdad? Los católicos hemos sabido cómo dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Y lo mejor que podemos entregar a nuestros hijos es Dios, es el bautismo. Es por eso que desde el principio de la Iglesia Católica ha habido bautismo de infantes. Y eso quiere decir que se ha tenido que introducir una forma de prolongar esta iniciación a través de las etapas de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que uno recibe su primera comunión que después de que uno tenga sus 7, 8 años y que puede entender qué es la Eucaristía. Y después de un rato, en muchos lugares, especialmente en este país, la gente recibe su confirmación, o sea, el tercer sacramento de iniciación. En resumen, si alguien quiere recibir la Eucaristía, yo les preguntará que si están bautizados o si tienen su primera comunión. Y si la respuesta es sí, les pregunto cuándo fue la última vez que se confesaron. Y si ellos me responden, bueno, pues ya tengo mucho tiempo, yo les diría, uno tiene que recibir la Sagrada Comunión estando en un estado de gracia. Y eso viene a través de la confesión. La confesión es un sacramento que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Para renovar nuestra comunión con Él. El pecado divide nuestra relación o nos divide de Dios, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Solange, supongamos que me prestas tu celular, ¿verdad? No me digas cuánto te costó, ¿verdad? Porque obviamente es uno de esos celulares así grandes, ¿verdad? Y supongamos que yo teniendo su celular, lo utilizo, ¿verdad? Y se cae y se daña.
¿Cómo, padre?
Y yo te entrego el celular diciendo, oye, muchísimas gracias, o sea, gracias, Orlanji. Ok, bye, nos vemos.
Y yo, pero ven acá.
Y tú te das cuenta, o sea, tú vas a saber, ¿verdad? Que yo fui, ¿verdad? Y si yo no te digo nada, ¿cómo te vas a sentir?
O sea, mal. Porque yo digo, pero ¿por qué? Porque no me explica qué fue lo que pasó, se cayó, le tiraron el teléfono, o sea, una explicación, algo.
Algo, ¿verdad? Ahora supongamos que yo te entrego el teléfono y te digo, Solange, mil disculpas. No sé qué pasó, se cayó el teléfono, al final de cuentas se dañó, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Eso es algo, ¿verdad?
Claro.
Pero luego, si yo digo, Solange, ahorita no tengo con qué, pero aquí te entrego mis $10. Yo sé que no es nada en comparación, pero es lo que tengo perdóname, ¿verdad? O sea, es lo que pasa cuando el cristiano católico se regresa al Señor a través de la confesión. O sea, Dios sabe que has pecado, pero lo que estamos haciendo, estamos reconociendo, ¿verdad?, a lo que hemos hecho y pidiendo perdón a Dios y a la iglesia, porque mi pecado también afecta a los demás. Mira, si un padre de familia es alcohólico, pregunta, ¿eso está afectando a sus hijos? Claro que sí. Claro que sí, pero si él dice, no, es que yo no hago nada, yo estoy aquí tomando unas micheladas, ¿verdad? No estoy haciendo daño a nadie. No, él está equivocado. Y es así, el pecado hace daño a los demás. Y si yo reconozco mi pecado, es un paso, pero también tengo que hacer lo que se llama remuneración. O sea, yo tengo que hacer algo para mostrar que estoy arrepentido. Y eso es como la penitencia. Cuando uno confiesa sus pecados, recibe una penitencia. Y usualmente son 5 Padre Nuestros, un rosario, no sé qué, ¿verdad? Y es como darle 50 centavos, ¿verdad? Para pagar por un celular que cuesta, no sé, $1,000, ¿verdad? No sé cuánto cuestan estas cosas hoy en día. O sea, no podemos pagar el precio, pero no se trata de eso, porque Cristo ya ha pagado, pero nosotros estamos mostrando, ¿verdad?, nuestro arrepentimiento y que queremos en verdad reparar lo que hemos hecho. ¡Wow! Todo eso
me
es para
gusta,
explicar.
Me gusta, porque hasta la palabra reparar, usted hablando de celular, que se cae, o sea, hasta eso, o sea, en realidad es ser sinceros, tener esa sinceridad de decir, quiero acercarme a Dios, de verdad quiero tomar ese paso, quiero comprometerme, porque se necesita ese compromiso, quiero ser responsable, que eso es algo... que atrae también, es algo bonito, decir todas esas cositas y bueno, ver entonces cómo uno sigue en un camino de bien, porque en realidad, pues, no es fácil. No es fácil también, padre, usted que ha escuchado 100,001 confesiones, sabe que no es fácil para usted a veces escuchar ciertas cosas, por el cariño que le pueda tener a alguien o esa persona también, quizás no saber cómo confrontar algo, pero se hace, se toma ese paso para que haya una claridad, ¿verdad? O sea, para que de verdad podamos ser libres, porque en el pecado no lo somos. Un amigo mío recientemente mencionó algo que me llamó mucho la atención y él decía, hablando sobre su pasado, y él me decía, ¿sabes? Cuando yo pienso en el pecado, yo pienso en que el que vive en pecado vive en el infierno. O sea, literalmente aquí, o sea, es como vivirlo aquí en la tierra, vivir en el infierno. Pero si uno no se arrepiente, si no hace las cosas bien, en algún momento, ya cuando Dios nos llame, literalmente estaremos viviendo en el infierno. Y yo decía, wow, es verdad, cuando estamos en comunión, cuando estamos bien, en reconciliación con Dios, nos sentimos tan libres y como tan, como que el ánimo, las cosas que uno puede hacer, la manera que uno se maneja. Pero cuando uno está en pecado, cuando uno se siente culpable, cuando se siente herido por algo que uno dijo o hizo, uno como que se encoge, como decimos nosotros los dominicanos, como que no sabemos para dónde coger, porque el pecado hace eso. Y eso es lo que el enemigo quiere, que sigamos en ese camino para que entonces digamos, Dios no existe. No existe Dios, porque si Dios existiera, entonces yo no estuviera en esta situación y no me pasarían las cosas feas que me pasan, ¿verdad? Entonces, es eso, es encontrar ese momento, como usted dice, si la persona de verdad quiere seguir en la fe o quiere comenzar lo que es rica, lo que es el bautizo, si ya no lo ha hecho, si no lo ha hecho, y los diferentes sacramentos que sigue en adelante, ¿verdad que sí? Padre, otra pregunta es, ¿cómo es que la Eucaristía afecta nuestra fe? ¿Cómo es que, no sé, nos da sea la fuerza o nos vamos a sentir más vulnerables? ¿Cómo es que la Eucaristía realmente va a afectar ese camino que vamos a llevar en la fe?
Paz y bien, mi gente, Padre Agustino Miguel Torres aquí con ustedes. Oye, ya se aproxima Adviento y yo sé que están pasando muchas cosas, pero es tiempo de alejarse un poco de la rutina diaria y reflexionar cómo podemos preparar nuestros corazones para que el niño Dios nazca en nuestras vidas. Mi libro más reciente, Prepara tu Corazón, es un diario de Adviento. Es guiado por la oración y la meditación, algo para todos los días de Adviento. Ya está disponible en inglés y en español. Búscalo en avemariapress.com. Nos vemos. Paz y bien.
Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica que recibir la Eucaristía, uno de los frutos de recibir la Eucaristía es el aumento de fe. O sea, de simplemente recibir, estar en comunión, nuestra fe empieza a crecer. Es como, mira, si yo le echo agua a una planta, va a crecer porque necesita agua para crecer. Y sol, y aire, etcétera, ¿verdad? Pero el ser humano, nuestra alma, necesita la Eucaristía para aumentar nuestra fe. Y nosotros los católicos, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor nos entrega tantas cosas. No es decir que la gente, nuestros hermanos separados, que ellos no tienen fe, pero bueno, pues lo que enseña la Iglesia es a través, ¿verdad? De lo que el Señor nos ha dado, que ellos también reciben la fe. O sea, nosotros tenemos la plena verdad. ¡Qué bendición! Ellos también tienen la Biblia, tienen las enseñanzas básicas del cristianismo, pero no tienen una enseñanza de la Eucaristía, pero aún así, ellos están recibiendo algo a través de la Iglesia.
Claro que sí, Padre. O sea, qué bonito eso, poder encontrarnos así, por medio de la misa o por medio cuando estamos en adoración, ¿verdad? Que sí, que podamos tener esa unión con Dios. Muchas personas preguntan cómo cuando están en ese momento, sea en la misa o que van a recibir y todo eso, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es esa oración? ¿O cómo hacen para sí, como para poder tener más esa unión con Dios? O sea, ¿qué diría usted que es lo mejor? ¿Es una oración que se hace antes de o en el momento que estamos ahí en adoración? ¿Es algo que va a fluir? ¿El Espíritu Santo va a guiar a uno hacia eso? Hay personas que se preocupan, hay una preocupación, o sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Dr. Greg, que es una persona que siempre pues, nos acompaña en los retiros y tantos eventos, habla mucho sobre eso también, muy bonito, de una manera de cómo podemos entregarnos a Dios en esos momentos. ¿Qué diría usted, Padre?
Yo recuerdo cuando yo empecé a asistir a misa, yo me preguntaba, ¿y qué está diciendo la gente? Hay como una oración secreta que no me la sé, ¿verdad? Uh-huh. Pues básicamente es una acción de gracias. Después de recibir la comunión, uno debería de darle gracias al Señor. Es un momento de simplemente decirle a Dios, gracias, Señor, porque estás en mi cuerpo. Te doy gracias, te adoro, Señor. Qué bello, qué grande eres, ¿verdad? Una oración sencilla, uno puede decir, tradicionalmente la gente dice la oración alma de Cristo, ¿verdad? Alma de Cristo, santifícame. Alma de
costado.
Sí, confort, sí. Es una oración que no me la sé de memoria, pero mucha gente sí se lo sabe.
Ni yo, por favor, no me juzguen en este momento.
Pero lo más importante, Solange, y yo creo que no, muchos no saben esto, la reverencia es, dice Santo Tomás de Aquino, que la reverencia es cuando uno está consciente de que Dios está allí. Mm. Hay gente que reciben y no se dan cuenta. Y hay gente que no pueden recibir y sí se dan cuenta de que Dios está allí. Todos tenemos que aumentar nuestra reverencia. Al momento que el Padre está imponiendo las manos, que Él está elevando la hostia, elevando el cáliz, tenemos que como concientizarnos, ¿verdad? Dios está allí. Y esa reverencia es de reconocer, Señor, qué grande eres. Y qué cerca estás, qué lindo eres.
Amén. Padre, entonces en ese momento que el Padre, que el sacerdote, los sacerdotes que están en el altar, están poniendo sus manos, poniendo sus, ¿cómo se diría? Cuando está el pan, cuando hacen todo eso, ¿eso se llama consagración? ¿Eso sería entonces la consagración? ¿O cuál es otro nombre para ese momento hermoso que está ocurriendo?
Bueno, pues Solange, ese momento se llama el epiclesis.
Ah, ok. Déjame anotar eso.
Ese momento se llama epiclesis y cuando el Padre impone manos, ese lugar, eso significa que el Espíritu Santo está entrando en los elementos, ¿verdad? Somos católicos romanos apostólicos, ¿verdad?
Sí, como dice mi papá, usted se recuerda que yo siempre le digo, sí, yo siempre le digo al padre que mi papá, desde que estábamos chiquititos, o sea, yo soy la mayor de 5, pero mi papá decía, o sea, todos los días, como que él quería que eso se nos grabara en la mente hasta el día de hoy. Mi papá lee la Biblia en la mañana, en la noche. Y son momentos bonitos porque en la noche, cuando él está leyendo la Biblia, y yo también ya pues he estado en ese camino, ustedes saben, en lo que él lee la Biblia, yo también estoy con la mía o haciendo algo más, estamos tomándonos nuestro tececito y ni hablamos. O sea, él está en lo de él y yo en lo mío. Pero él le encanta siempre mencionar, usted sabe, mi hija, o a todos nosotros, somos católicos, romanos, apostólicos, o sea, ¿cómo es, padre? Espérese, apostólico. Ahora estoy tratando de pensarlo porque en la misa como lo decimos, pero mi papá todos los días tratando de decirnos esto, de que recuérdense que ustedes son católicos, que ustedes tienen que vivir la fe de tal manera y nosotros, ok, papi, pues está bien. Y cuando lo escucho en la misa, cuando hacemos la oración, ahí yo siempre pues recuerdo, esto es lo que papi dice.
Católico, apostólico y romano, ¿verdad?
Sí, sí, mi papá siempre con eso. Y yo la soy,
pero también existe, hay otros católicos que no son romanos. Católicos vicentinos, católicos maronitas, o sea, son parte, ellos son parte de la Iglesia Católica, pero tienen otro rito. Tienen la misa, tienen la Eucaristía, pero la forma en que lo celebran es un poco diferente. Y volviendo al epeclesis, en el rito romano, el sacerdote impone las manos así normalmente, porque tal vez somos más sobrios, pero en otro rito, los maronitas, ¿verdad?, que vienen del Líbano, ellos hacen, o sea, hacen como, ¿cómo se llama esto, Solange?, con las manos. Están como haciendo gestos como pajaritos que está bajando el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, y en ese acto, en esa institución, el pan y el vino se está transubstanciando. No sé si esa es una palabra.
Esa palabra yo se la iba a mencionar porque hay una pregunta aquí con esa palabra, pero yo dije, ¿cómo le llego? ¿Cómo llego? Porque no sabía ni cómo decirla.
O sea,
¿cómo es la palabra? Dígala de nuevo, por favor, padre.
Transubstanción. Y es la palabra que la Iglesia Católica utiliza para describir lo que experimentamos. Dice el catecismo que no lo puede explicar todo de pleno, ¿verdad? No, no pretendemos, ¿verdad?, de saber cómo explicar todo lo que está pasando, pero tenemos que buscar una forma de describir algo, ¿verdad? Y básicamente esta es la enseñanza. Lo que es la sustancia se ha transformado. O sea, lo que antes era pan, lo que tenía la apariencia de pan y la substancia de pan. O sea, yo parezco un hombre y soy hombre, ¿verdad? Pero en ese acto, lo que parece pan, lo que sabe a vino, es ahora otra cosa. Ahora es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tiene la apariencia de pan, sabe a vino, pero es la Eucaristía. Y eso es la enseñanza de transubstanción.
Yo la tenía aquí. Le digo, la pregunta dice, what is the meaning of transubstantiation? I think that's how you say that. Creo que así se dice en inglés. Pero usted lo mencionó, entonces, sí, es una curiosidad también de la gente con eso. Y también entraremos luego en más detalle con lo que usted mencionaba de ese momento, o sea, tan especial, cómo se convierte, porque no es un símbolo, no es solamente decir, like it looks like it, puede ser, es una posibilidad, es real lo que ocurre ahí. Entonces, sé que hay muchas personas que también tienen preguntas sobre ese, pero cómo, o sea, ¿Cómo surgió eso? O sea, y hemos platicado de diferentes maneras, pero creo que eso es algo que uno tiene que vivirlo también, porque no es igual que yo se lo platique a alguien que lo viva. Y también uno sabe cuando si una persona no es católica, pero va a la misa y va sintiendo ese llamado, sabe que Dios desea que reciba, porque cuando no está recibiendo, quisiera también hacer esa línea, quisiera también estar ahí y compartir. Y ya eso es una señal. Si estás buscando una señal, algo que te confirme, es que tú tienes ese anhelo de también estar ahí en esa línea y recibir a Jesús de esa manera. ¿Verdad que sí? Entonces, si alguien dice, bueno, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si Dios quiere eso para mí? Bueno, Dios quiere eso para todos. Él quiere que cada uno de nosotros, si tenemos la edad y todo lo requerido, obviamente, porque no es como cosa loca. Bueno, la manera que Dios trabaja, it'd be crazy. A veces un poquito, out of this world. Pero no es así, o sea, no podemos decir que actuar en impulso, que si usted o yo no soy católico o no he hecho mis sacramentos, yo voy a ir a recibir. Padre, mi pregunta con eso, o sea, si una persona no ha hecho su sacramento, o sea, no tiene ningún sacramento, va y recibe, ¿qué pasa? O sea, obviamente es un pecado, está mal, pero, o sea, ¿o qué? ¿O qué? Es algo como naive, es algo que la persona quizá por no tener conocimiento y Dios perdona eso. ¿Cómo es eso si una persona sube? Porque yo he visto personas, ha sido una boda, un velorio, algo, y pues en medio de misa y todo lo demás, van y yo digo, no estoy aquí para juzgar, pero jamás he visto a esta persona compartir algo de la fe o que yo sepa que haya hecho sacramentos. De nuevo, no soy quien para juzgar, pero ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué dice ese público?
Pues suponiendo que no es de mala intención, ¿verdad? Vamos a suponer que no es de mala intención. Si es mala intención, esa es otra cosa. Mm. Si es mala intención, con Dios no se juega.
Mm, that's right.
Pero suponiendo que uno no sabe, ¿verdad? O que uno, o sea, no es como entrar. Vamos a suponer que yo entro en una casa ajena y yo no conozco. Y la familia está allí. Me van a ver como, ok, hello, ¿todo está bien? ¿Necesitas ayuda? Y yo como, ay, es que no sé, yo pensé que esto era como, pienso que es, no, pues déjame indicarte dónde quieres estar. O sea, si alguien entra en tu casa sin saberlo, ¿verdad? Es bueno darle una indicación en ese momento y de enseñarle el camino que debería de tomar. O sea, si alguien sin querer queriendo, como dicen los mexicanos, recibe la comunión, eso no es debido porque no ha cumplido con los sacramentos de iniciación. Uno tiene que ser bautizado, uno uh-huh. tiene que ser formado y recibir su primera comunión, ¿verdad? Y eventualmente la confirmación. Si uno, pues por ignorancia, lo hace eso, claro que Dios todo lo puede perdonar, pero uno debería de indicarle a esa persona, no, perdone, y con caridad uh-huh. decirle, no, es que aquí en la Iglesia Católica uno tiene que ser bautizado y recibir su primera comunión. ¿Has escuchado de eso? Ah, no, fíjate que no. Bueno, pues déjame invitarte. Vamos a iniciar los cursos, ¿verdad? Si quieres ser bautizado, puedes iniciar en esos cursos, ¿verdad? Porque uno nunca se sabe. Porque la mayoría de la gente que no viene a misa nunca han sido invitados a la misa. Mm. Hay que invitar a la gente, Solange.
Claro que sí,
padre. Hay que decir, mira, no eres bautizado. Yo me di cuenta de una joven que no es católica y yo pensaba, ella llegaba a todos los eventos católicos, a toditos. Y yo dije, ¿qué? ¿No eres católica? No, no soy católica. Y yo le dije de un solo, yo te quiero invitar a la vida en la Iglesia Católica. Y ella dijo, no, bueno, pues yo estoy bien, gracias. No, quiero insistir.
Uh-huh. Claro, ¿quiero insistir? Porque no, y ya más que nada cuando uno está viendo que esta persona hay un interés, porque sigue yendo. Si uno no tiene interés, uno no vuelve. Entonces algo le estaba llamando. ¿Y qué pasó con ella?
No, pues ella sigue asistiendo a los eventos católicos y yo sé que un día ella se va a convertir porque ella está tan Amén. Cerca y ella está buscando lo que todos estamos buscando, de ser amados y de ser recibidos. Y eso uno lo puede recibir en la Iglesia Católica. Si alguien nos está escuchando, Solange, y está esperando esa invitación, yo les quiero invitar que se integren a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es tu hogar. Te necesitamos y te esperamos.
En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Así es.
No, que no se les olvide. Hay tantas preguntas también que tengo yo y que también, bueno, luego vamos a continuar en otro episodio, vamos a continuar con esas preguntas, porque ¿sabe qué, padre? Hay muchas cosas que pasan en el momento cuando uno está en oración, uno va a recibir comunión, pero pasan muchas cosas a veces en nuestro alrededor que pueden distraer a uno o cosas que uno dice, bueno, creo que eso no es de Dios o qué hago en esta situación. Son muchas cosas que pasan. Entonces, uno quiere respetar ese momento. Uno quiere que respeten a uno porque uno está respetando de que uno va a recibir a Cristo, que esto es algo en vivo y en directo, que Él está ahí presente en ese mismo momento para que uno viva y tenga esa that nutrition, que se pueda nutrir con Él. Me gusta cuando usted menciona esa palabra, porque tanto que nos enfocamos en el físico, tanto que la mente, estudiar, educarnos, porque si no, entonces el alma qué, o sea, también hay que nutrir esa alma, ese espíritu, porque la vida es corta al final del día. La vida es corta, es bella, es hermosa. Vivirla de manera hermosa, de toda la manera que uno pueda, pero reconocer que no estamos aquí para siempre. Entonces, ¿cómo queremos vivirla para ese momento que cuando Dios venga y diga, bueno, vamos, Solange, vamos, Padre, que ya quiero, I want to bring you back home, quiero llevarlos de nuevo a casa? O sea, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo fueron esos momentos? Entonces, tenemos que recordar que Dios quiere nutrirnos para que podamos vivir con Él para siempre.
Para siempre. Pero Solange, este podcast no es para siempre. Ya se nos ha terminado el tiempo.
Hay muchas cosas que son para... Bueno, Dios es para siempre, pero el podcast, el tiempo ya llegó a su límite.
Este podcast es terrenal, que quiere decir que tiene su límite, pero Dios es eterno y estamos hablando de Él en este podcast. Así es que, bueno, pues mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Revive con Padre Agostino Miguel Torres. Vamos a seguir en este podcast nutriéndoles con estas enseñanzas de la Eucaristía. Este es Solange. Pero ya tenemos que
No me quiero ir, no quiero, pero tenemos que hacerlo porque así es que vamos a volver, right, para ver cuáles son esas otras preguntas y cuáles son esos otros temas y conversaciones que podemos tener con ustedes. Estamos muy ansiosos del próximo episodio para ustedes.
Y recuerda, si Dios está con nosotros,
¿quién contra?
Paz y bien, mi gente. Padre Agustino Miguel Torres aquí con ustedes. Oye, ya se aproxima Adviento y yo sé que están pasando muchas cosas, pero es tiempo de alejarse un poco de la rutina diaria y reflexionar cómo podemos preparar nuestros corazones para que el niño Dios nazca en nuestras vidas. Mi libro más reciente, Prepara tu Corazón, es un diario de Adviento. Es guiado por la oración y la meditación, algo para todos los días de Adviento. Ya está disponible en inglés y en español. Búscalo en avemariapress.com. Nos vemos. Paz y bien.
This has been a production of OSV Podcasts. To learn more, visit osvpodcasts.com.